Había escuchado muchas veces decir que la flema y el discurso de Victoria era muy fuerte. Algunos me decían que era incendiario, hoy lo comprobé. Incendió todos los micrófonos. Pero ese es la vehemencia y la fuerza que siempre tiene y que tanto pondero. Primer término. Gracias a todas por estar aquí. Segundo punto, gracias por invitarme. Miren, vamos. Se la hago llegar a todos, se la hago llegar a todos. Miren, cuando. Saben ustedes que soy porteño, por eso con la compañera que reclamaba que el peronismo de una vez por todas gane la ciudad, yo quiero lo mismo que vos. Y todos saben que soy porteño. Hijo de un riojano, que nació en Chilecito. Y hijo de una bonaerense que nació en Castelli, cerca de Dolores. Y será que la combinación de ambos me hizo ser el porteño más federal de todos. Crecí en esta ciudad maravillosa que es la ciudad de Buenos Aires, pero que comparada al resto del país es profundamente injusta. Es una ciudad que tiene el ingreso per cápita de países europeos, mientras convive con lugares del interior de nuestra patria que tienen ingresos per cápita de países muy pobres. Y la verdad es que siempre renegué contra esa realidad, renegué siempre. Y siempre usé esa idea de que la Argentina era un país que tenía un país central y dos países periféricos, al norte y al sur. Y que esas periferias no merecen ser periferias, porque son Argentina, no son otra cosa, son Argentina. Por eso alguien dijo hace un rato, tomé nota de todo, alguien me dijo a la compañera cordobesa, tome nota, presidente, ya venía tomando nota de antes. Pero alguien dijo antes algo que me quedó. Maya, la compañera de Córdoba, no existen los pueblos chicos, existen los pueblos argentinos. Y eso lo repito desde el primer día de mi mandato. No hay una Argentina central que tiene riqueza, sí la hay, perdón, pero no es posible que esa riqueza se siga concentrando en esa Argentina central, en desmedro del norte y del sur de la patria. No es posible, no es posible. Por eso, días atrás, cuando Corrientes padeció ese tremendo incendio que afectó al 10% de pobres de Corrientes, nosotros nos movilizamos en el acto. Los medios no lo cuentan. Pero nosotros gastamos 200 millones de pesos diarios en Corrientes desde ese día y por muchos días, hasta que el fuego se apagó. Y mandamos todos nuestros brigadistas a Corrientes, los mismos brigadistas, muchos de ellos, que nos habían ayudado en Lago Puelo a apagar el fuego allá en Chubut. Los mismos. Y movilizamos al ejército, y movilizamos a nuestras fuerzas federales, de bomberos, de seguridad, de gendarmería. Le pedimos a Bolivia que nos ayude y el hermano pueblo de Evo nos mandó 70 bomberos a ayudarnos. Y justo es decirlo, le pedimos a Brasil y Brasil también nos ayudó. No pensamos igual con el presidente, pero tuvo la generosidad de ayudarnos a apagar el fuego en Corrientes. La verdad es que desde el primer día creí que si no hacemos una Argentina igual, la Argentina va a seguir padeciendo los problemas que hoy tienen. ¿Saben qué siento yo que le pasa a la Argentina? La Argentina tiene un muy serio problema, y es que en aquellos lugares de la periferia no se logra vivir bien y no se logra avizorar un futuro. Y muchos de los que viven en el norte, de los que viven en el sur, piensan que en las grandes ciudades encontrarán un futuro que nunca encuentran. Vienen a las grandes ciudades para terminar hacinados en las márgenes de las ciudades, sobreviviendo en la pobreza, y nosotros tratando de ver cómo los ayudamos a sobrevivir. Cuando en verdad sabe qué es lo que tenemos que hacer, hacer políticas que hagan que quien nazca en La Quiaca pueda estudiar en La Quiaca, pueda crecer en La Quiaca, pueda hacer su familia en La Quiaca, pueda tener trabajo en La Quiaca, pueda divertirse en La Quiaca, pueda morirse en La Quiaca después de haber vivido felizmente en La Quiaca. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos hacer una Argentina de verdad. Esto, de lo que estoy absolutamente convencido, por eso el otro día cuando estuve en Corrientes, decía yo, el incendio de Corrientes no es el incendio de los correntinos, es el incendio de la Argentina. Como el día que tembló San Juan, no era el problema de los sanjuaninos, era el problema de la Argentina. Y el día que se incendió el Lago Puelo, no era el problema del Lago Puelo, era el problema de la Argentina. Así debemos entenderlo. Porque si de una vez por todas reconstruimos la solidaridad entre todos y todas, va a ser más fácil. Si a mí me duele que un sanjuanino se quede sin techo, y eso le duele a cada argentino, habite donde habite, va a ser más fácil ayudar al sanjuanino. Y si a mí me duele que Corrientes pierda el 10% de su territorio, entre ellos parte de sus esteros, si a mí me duele y le duele a todos los argentinos, va a ser más fácil recuperar Corrientes. Porque todos vamos a entender que ese no es el dolor de alguno de nosotros, es nuestro dolor. Es nuestro dolor, es nuestro pesar, es nuestra pena. Yo les decía que tal vez por ser hijo de una mujer del interior de Buenos Aires y de un riojano, tal vez tenga esa vocación federal que siempre tuve. Pero yo admito que el que más me mostró las desigualdades tuvo nombre y apellido. Se llamó Néstor Kirchner. Néstor venía de gobernar la última provincia del continente. Después quedaba una isla, que es la Tierra del Fuego, y ahí se terminaba el continente. Pero la última provincia continental era Santa Cruz. Y de ahí venía Néstor. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! Bien, bien. Muy bien, muy bien. No me metas en tanto lío tampoco, che. Y Néstor, claro, yo hablaba en Buenos Aires de que miren que hay un gobernador en Santa Cruz que es un fenómeno, que realmente administra bien, que entiende bien los problemas. Me decían, pero de Santa Cruz, ¿cómo va a venir un gobernador de Santa Cruz? Y llegó Néstor. Llegó a fuerza de tener un discurso y una conducta clara frente a los argentinos, de actuar con mucha racionalidad, con mucha sensatez, resolviendo los problemas que la Argentina tenía, que eran infinitos, infinitos. Pero Néstor, que había sido a su vez intendente, como María Eugenia y con muchas otras, como Inés, me decía siempre, mirá Alberto, la política, a medida que vos vas avanzando en los lugares de la política, la verdad cada vez estás más lejos de los problemas de la gente. Los que más cerca están de los problemas de la gente son los concejales. Inmediatamente después los intendentes y las intendentes. Y yo la miraba y le preguntaba, ¿pero por qué decís eso? Porque la verdad es que Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un intendente raro que es jefe de gobierno. No sabemos muy bien si es gobernador, si es intendente. Es una cosa rara. Pero le explicaba por qué es eso, por qué es eso. Y se lo preguntaba honestamente para que me lo explicara. Y él me contaba, me decían, Alberto, un intendente es un vecino de ese pueblo. Y entonces el intendente, cualquier vecino que tenga un problema, va y le golpea la puerta al intendente. Y le dice al intendente, tengo un problema porque mi hija no tiene vacante, tengo un problema porque se me murió un familiar y no tengo para pagar el velatorio, tengo un problema porque Juancito se quedó sin trabajo, y vos de eso te tenés que hacer cargo porque sos un vecino de ese pueblo. A vos te llega una carta y te dicen, 40 trabajadores perdieron su puesto de trabajo en cualquier lugar del interior del país. Y vos llamás a tu ministro de Trabajo, llamás a... Pero delegás esa función, que es un número para vos, 40 personas que perdieron trabajo. Para el intendente no es un número. Tienen nombre y apellido, tienen cara, son de carne y hueso. Y la verdad es que yo viendo inclusive cómo actúan muchos intendentes del Gran Buenos Aires, que digamos son los más cercanos que tengo, por los intendentes, intendentas. Bueno, Verónica fue una de las grandes intendentas que ha tenido Buenos Aires. Y Verónica no me deja mentir en lo que digo. Pero iba a hacer mención a un caso que a mí siempre me asombra, que es el caso de Mario Ischi, que es intendente de José C. Paz, un lugar realmente muy postergado, donde ha tenido que hacer desde la municipalidad todo. Construye, produce los ladrillos, compra el cemento, produce las aperturas, construye los edificios de la universidad, construye los hospitales, por la debilidad que tiene ese lugar. Y yo realmente admiro a lo que él verdaderamente hace. Lo admiro. Porque se ha puesto a cargo un pequeño Estado, ha construido un pequeño Estado, ¿saben para qué? Para poder seguir mirando la cara a sus vecinos. Ahora, esto que yo cuento de Mario se repite y se replica en muchos otros lados. Lo de Mario a mí me impresiona mucho, porque tiene un lugar muy difícil de gobernar, con mucha gente y con muchas dificultades de desarrollo. Pero lo veo en muchos lados. El otro día con Verónica estuvimos hace unos días, tal vez unos meses, en La Matanza, inaugurando un centro de estudios terciarios, donde varias universidades concurren a ese lugar para que los chicos puedan estudiar carreras universitarias. Y estaba la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lanús, ¿cuál más estaba? La Tecnológica... Y ¿saben lo que más me impresionaba? Que era un edificio maravilloso, maravilloso, de última generación. Y me fui a la terraza a verlo. Y lo que veía era que cruzando la calle había muchísima pobreza. Gente que vivía en condiciones de mucha humildad. Bueno, ese lugar un mes después tenía 10.000 inscriptos. ¿Saben quiénes eran los que cruzaban la calle? Nosotros vivimos en un tiempo de la Argentina muy difícil, entre los que creemos que el Estado debe estar presente para auxiliar a los que lo necesitan y las que lo necesitan. Y esos son muchos y muchas, no son pocos o pocas. Y que mientras el Estado no esté presente, el mercado no resuelve ciertas cosas. Por ejemplo, hay quienes creían que caer en la educación pública era una desgracia. Y yo, que soy hijo de la educación pública, solo le doy gracias a Dios, al Estado Nacional, que me educó. Y saben, ahora en unos días más empiezo a dar clases de vuelta, otro año más en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y saben por qué lo hago? Para pagarle a todos ustedes lo que me pagaron mis estudios. Por eso lo hago. Hay quienes creen también que hay que dejar de construir universidades. Porque no hacen falta tantas universidades. Porque algunos creen que nacen con un que nacemos con un estigma. Y que los hijos de los que trabajan nunca pueden ser universitarios. ¿Saben quién no creyó eso? Un señor que se llamó Perón. Miren. Yo soy un orgulloso hijo de la Universidad de Buenos Aires. Amo a mi universidad. Y por eso sigo trabajando en mi universidad. La verdad es que la Universidad Argentina nos hizo distintos en el mundo. Nos hizo diferentes. Allá en el año 1918, fue la primera rebelión de la universidad. Ocurrió en Córdoba. Y en Córdoba, bueno, ahí nació el color morado de la franja morada. Pero está muy bien. Porque ¿sabés lo que hicieron en esa universidad? Que en verdad todo viene porque el salón principal de la Universidad de Córdoba tiene su techo morado. ¿Es así, Maya? Entonces, eran porque el techo era morado, vamos a decirlo así. Y entonces, pero ahí resolvieron tres cosas muy importantes. Que la universidad era libre, que la universidad para acceder a las cátedras había que concursar y que el gobierno de la universidad era tripartito. Es decir, gobernaban los alumnos, los estudiantes y los recibidos, los graduados. Y eso fue una gran revolución. La libertad de cátedra fue una gran revolución que ningún lugar de América Latina tuvo. Y eso hay que reconocerlo. Pero la universidad no fue universidad hasta que un día un presidente dijo, pero si queremos construir, porque no vas a hacer realidad la idea de tener, de que todos tengamos mi hijo el doctor, hace falta que la universidad sea gratuita. Y quien hizo gratuita la universidad se llamó Juan Domingo Perón. Y ustedes dirán, ¿y eso cuánto cambió en la Argentina? Cambió todo. Porque eso que los peronistas repetimos una y otra vez y que llamamos movilidad social ascendente, es eso. Es que el hijo del trabajador pueda estudiar, pueda educarse, pueda profesionalizarse y pueda tener mejores posibilidades que su padre. Eso es la movilidad social ascendente y eso lo tuvimos el día que Perón creó la Universidad del Trabajo, que es la actual Universidad Tecnológica, e hizo gratuita la Universidad Pública. Y con esa lógica, muchas universidades del país crecieron. Creció la Universidad de Buenos Aires, creció la Universidad de Córdoba, creció la Universidad de La Plata, que fundó un riojano, Joaquín B. González. Creció la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, crecieron muchas universidades. Crecieron muchas universidades, pero eran pocas. Eran pocas. Porque ¿saben lo que pasaba? Un argentino que nacía en Neuquén, pongo un ejemplo cualquiera, le costaba mucho venir a Buenos Aires, arraigarse, vivir en una casa, alquilar una casa, una pensión, alimentarse, alejarse de su familia. Y entonces a Néstor se le ocurrió un día hacer algo que después Cristina siguió y yo sigo, que es si vos no podés ir a la universidad, que la universidad vaya a vos. Entonces, empezamos a crear universidades en todo el país. La del NEA, la Rioja tiene tres universidades públicas más dos privadas. Que Córdoba tiene la Universidad de Santiago del Estero. Córdoba tiene, nosotros creamos en la gestión de Néstor. ¿Dónde es Martín Gil? La Universidad de Villa María. De Villa María. Y la UNAU. En el Chaco. Ok, todo eso tenemos. Y en el Gran Buenos Aires nacieron un montón de universidades. Nació la Universidad de La Matanza, la Universidad de Lanús, la Universidad de Merlo, la Universidad de Quilmes, la Universidad de San Martín, la Universidad de Hurlingham. Todos me decían, un día apareció una gobernadora y dijo, ¿para qué tantas universidades? Si los hijos de los que trabajan no llegan a la universidad. Pero déjenme decirle una cosa. Para los que dicen eso, para lo que yo no la nombré, la nombraron ustedes. Yo lo que digo es, para que ustedes entiendan por qué hay que acercar la universidad a los pueblos, a la gente, ¿saben qué les recomiendo? Lean por qué se fundó la Universidad de Buenos Aires. Porque en el acta fundacional de la Universidad de Buenos Aires dice que los criollos no pueden seguir mandando a sus hijos a estudiar a Córdoba, a Chuquisaca o a Europa. Y que por eso necesitan una universidad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tienen los porteños que no tengan el resto de los que habitan el interior de nuestra patria? ¡Usen ese ejemplo! Cada vez que les digan, no, ¿cómo van a crear una universidad en Catamarca? Porque los porteños tenían necesidad y los catamarqueños también. ¡Digan eso! Y por supuesto que vamos a seguir trabajando en todo eso.
En General Güemes queremos una universidad, señor presidente.
Bueno, vamos a plantearla. Lo que digo es que no puede seguir pasando. Después me mandan por escrito todos los pedidos de universidad. Lo que no puede seguir pasando es que alguien que habita el interior de nuestra patria tenga que hacer 700, 800, 900, 1000 kilómetros para encontrar una universidad donde educarse. Eso no puede pasar. ¿Saben por qué? Vivimos, es un tiempo en el que indefectiblemente el conocimiento vale mucho. Las sociedades más ricas no son ni las que tienen petróleo, ni las que tienen litio, ni las que tienen cobre, ni las que tienen gas. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Todo lo que nosotros tengamos que gastar, entre comillas gastar, todo lo que nosotros tengamos que gastar en educación, conocimiento, ciencia y tecnología, lo gastaré feliz porque estoy invirtiendo al futuro de la Argentina. Algunos creen que ahora que tenemos que enfrentar este acuerdo con el fondo, del que nadie está feliz, la verdad hubiéramos querido que el fondo nunca más vuelva a la Argentina, gracias, pero lo que digo es lo siguiente, algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en todos estos deseos colectivos que nosotros hoy planteamos. Pero yo quiero que todas ustedes sepan, yo negocié 2 años para que eso no pase. Si hubiera seguido el consejo del que me decía esto se arregla en 5 minutos, nada de esto podría estar diciéndoles. Pero saben que hoy les estoy diciendo a ustedes que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y nuestra definición de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante 2 años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos. les pido. Yo estoy seguro que estamos viviendo un tiempo bisagra en nuestra Argentina. Y en el mundo. Porque admitamos que me ha pasado de todo a mí, ¿no? Eso. Y a los que gobernamos, ¿no? A los que gobernamos, a los gobernadores, a los intendentes, nos ha pasado de todo, ¿no? Llegamos con un país destruido, con 40 puntos de inflación, con mucha desocupación, sin reservas, con una deuda privada impagable, 100 mil millones de dólares, con otra deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que no sabíamos por dónde empezar. Llevamos 99 días tratando de juntar impulso, cayó la pandemia y ahí además no teníamos hospitales, no teníamos camas, no teníamos al sistema sanitario en condición de resolver semejante catástrofe. Ahora, en el medio, nos hicimos cargo, porque ¿qué somos nosotros? Peronistas. Y como somos peronistas, le contamos a nuestros ciudadanos lo que hemos recibido, aunque algunos se enojen y se levantan y se vayan, pero lo contamos lo que hemos recibido y además decimos, pongamos el pecho y empecemos a trabajar. Y empezamos a trabajar. Hicimos un montón. Porque yo me había puesto en la cabeza, yo hablaba con Pedro Sánchez, el presidente de España, y hablaba con Conti, que en ese momento era primer ministro de Italia, y hablaba con Macron. Y las imágenes que ellos me brindaban de lo que era la pandemia eran desoladoras. De repente empezaron a llegar imágenes de Nueva York con camiones frigoríficos cargando cadáveres porque las morgues no resistían. Y yo tenía una sola obsesión, que en la Argentina nadie que se enfermara careciera de la atención médica que precisaba. Y eso lo cumplimos. Lo cumplimos entre todos y todas. Miren, lo cumplimos. El gobierno haciendo lo que tenía que hacer. Los municipios ayudando, poniendo su parte, acompañando, montando lugares donde podían ir los que sin tener un nivel de contagio muy grande tenían que aislarse. Pusimos 4.000 camas de terapia intensiva con 4.000 respiradores automáticos en el término de 3 meses. Pasó el tiempo. Sobrellevamos la primera ola de la pandemia. El mundo empezó a vacunar en diciembre del año 2020. El 29 de diciembre del año 2020 empezamos a vacunar los argentinos en las 24 jurisdicciones. No hubo privilegio para ninguna jurisdicción. Y a partir de allí, compramos todas las vacunas disponibles que había en el mundo. En un mundo, que tengámoslo claro, se guardaba el 90% de las vacunas para el 10% de los países. Y el 90% de los países íbamos a tratar de buscar vacunas. Pues bien, me acusaron de las peores cosas. Me dijeron que los estaba envenenando. Me dijeron que ponía una vacuna, que la gente se la ponía y se le pegaban los tenedores porque imantaba a la gente. Me dijeron que estaba haciendo negociados con las vacunas. Pero miren, ¿saben cómo terminó la historia? Entre los países de más de 30 millones de habitantes, Argentina es el primer país del mundo que más inmunidad logró vacunando a su gente. Le compramos vacunas al Instituto Gamaleya de Rusia, pero le compramos vacunas también a China, le compramos vacunas a India, le compramos vacunas al Reino Unido, le compramos vacunas a los Estados Unidos, a 7 laboratorios del mundo le compramos vacunas. ¿Saben cuál es la mayor ironía? Que la vacuna que más se dio en la Argentina hoy, ¿saben cuál es? Pfizer, que era la que decían que nosotros nos negábamos a dar. Cuento estas cosas para que nos demos cuenta de lo que fuimos capaces de hacer. Porque mientras nosotros hacíamos todo eso y al mismo tiempo, nosotros no descuidábamos a nuestra gente. Cuidamos el trabajo formal con el ATP. Cuidamos a los que estaban en situación de informalidad con el IFE. A nadie le faltó un plato de comida. A nadie. A nadie. A nadie. Fueron los dos peores años. Fueron los dos peores años, una tragedia universal con una Argentina destruida que heredamos y no tuvimos un solo conflicto social, no tuvimos un solo paro general en la Argentina. ¿Saben para qué cuento estas cosas, compañeras y compañero? Para que todos estemos orgullosos de la sociedad en la que vivimos. Porque nos quieren hacer creer que vivimos en un pueblo que no tiene futuro, que vivimos en un país sin futuro. Y miren, hemos dado tantas muestras de levantarnos para reconstruirnos que debería ser nuestro mayor impulso para alcanzar el mañana. Miren, nosotros vivimos el golpe del 30. Llegó Perón y a Perón lo derrocaron. El día que lo derrocaron, todos empezamos a ser perseguidos. Algunos terminaron fusilados, otros terminaron muertos y otros terminaron exiliados. 18 años de exilio sirvieron para que el neoliberalismo haga de la Argentina o el país más dependiente de todos. Perón llegó en el 73. Y en el 76 un nuevo golpe de Estado terminó con la democracia. Y ese golpe de Estado nos causó daños enormes. Hizo desaparecer a 30.000 argentinos. Mató a miles de argentinos. Exilió a miles de argentinos. Y no conforme con ello, tomó una deuda externa impagable y además nos sometió a la crueldad de la guerra de Malvinas y dejó en las islas a 600 soldados nuestros valientes que merecen todo nuestro homenaje, porque allí dejaron su vida por defender la soberanía territorial de nuestra patria. Y recuperamos la democracia en el 83. Y no nos fue fácil, porque cada 2x3 alguien se pintaba la cara y quería volver a tomar el poder. No nos fue fácil, pero seguimos adelante. Y no nos fue fácil en la economía. Terminamos el año 89 con 5.400 puntos de inflación. Y después vino el plan Bonex, la convertibilidad, que lamentablemente durando tanto tiempo generó un serio problema en el trabajo argentino. Y en el año 2001 la Argentina volvió a explotar. ¿Cómo quisieron arreglar entre el 89 y el 2001 los que gobernaron entonces? ¿Saben cómo? Endeudándose. ¿Se acuerdan del blindaje? ¿Se acuerdan del megacanje? Hicieron lo mismo que hicieron los que gobernaron en los 4 años antes que precedieron a nuestra llegada. ¿Y cómo terminó la Argentina? Con decenas de muertos en todo el país, reprimidos, cansados de las políticas económicas de aquel gobierno. Y llegó Néstor. Y con Néstor hicimos lo mismo que estoy haciendo yo ahora, promover la producción y recuperar el trabajo. Y trabajamos incansablemente en eso. Teníamos un default con los acreedores privados. Tardamos 3-4 años en resolverlo. Y teníamos una situación muy difícil con el Fondo Monetario. Cumplimos con el Fondo Monetario hasta que un día pudimos liberarnos del Fondo Monetario porque habíamos logrado acumular reservas y ese día dijimos, Fondo Monetario, volvé a tu casa a dejarnos crecer en paz. Me acuerdo que en el año 2007, que Cristina era candidata, en el año 2005, perdón, era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, y habíamos hecho una publicidad nosotros, donde le preguntábamos a chiquitos que estaban jugando qué era el FMI. Y la publicidad decía cosas maravillosas, ¿no? El FMI es un planeta, el FMI es un monstruo, el FMI es un auto. Entonces decíamos al final, sacamos al FMI de la Argentina y las nuevas generaciones ya no les importa saber qué es el FMI. Pero pasaron los años. A lo largo de la gestión de Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento. Porque nunca ella aumentó el endeudamiento. Es más, dejó uno de los endeudamientos más bajos en el mundo. 18% del PBI era deuda externa argentina. Es más, los que ganaron entonces, en el 2015, se jactaban diciendo, bueno, lo único bueno que dejaron es que no tenemos deuda. Lo único bueno que dejaron, lo hicieron puré. Y nos dejaron una deuda impagable. Impagable. En el medio de la pandemia, arreglamos la deuda con los acreedores privados. 100.000 millones de dólares. Y logramos que al cabo de 10 años nos ahorremos 38.000 millones de dólares que debíamos pagarle, de acuerdo a lo que firmaron quienes me precedieron, a esos acreedores. Eso fue en el medio de la pandemia. Fue una negociación única. Y ahora, este acuerdo con el fondo, que es un acuerdo que, como les he dicho, tardó 2 años y no se hizo en 5 minutos. ¿Saben por qué? Porque ustedes me preocuparon más que los acreedores. Por eso tardó tanto tiempo. Por delante, nos queda a nosotros construir el futuro. Y vamos a construir el futuro que nos merecemos. Nosotros tenemos que construir un futuro donde las instituciones funcionen mejor. Tenemos que construir un futuro donde la desigualdad desaparezca. Donde no, lo dije acá el día viernes, en La Ballena fue, que es un poco más grande. Esta no es La Ballena, no. En La Ballena fue. Acá en este edificio, en otro salón. Lo dije el otro día. ¿Saben a quiénes les hablé en una reunión con ustedes? A los hombres. Y les dije, entendamos de una vez por todas que el mundo ha cambiado y que la mujer es igual que el hombre. Y que nadie debe ser discriminado en función de su género. En el discurso, me presidió en el discurso Elizabeth. Y Elizabeth dijo, con orgullo, ¿por qué no?, que teníamos un programa que daba asistencia a 128.000 mujeres que eran víctimas de violencia de género. Y cuando yo escuché, dije, gracias a Dios tienen ese apoyo del Estado. Pero me da vergüenza de que en la Argentina haya 128.000 mujeres que sean víctimas de violencia de género. Y con esos canallas que ejercen violencia de género sobre otro, debemos terminar todas y todos. Cuando nosotros tenemos que entender que la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos. Una sociedad que amplía derechos da más libertades y hace mejores calidad de personas. Tenemos que aprenderlo. Y tenemos que terminar con esta idea de que vamos a segregar este porque es homosexual, aquella porque es lesbiana, al otro porque es transexual. ¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Perdónenme por lo que voy a decir, pero he conocido mucho más canallas heterosexuales que canallas homosexuales. Así que siempre me acuerdo cuando fue la ley de matrimonio igualitario que que Cristina sacó adelante y que impulsaba a Vilma Ibarra en el Congreso. En aquel momento había un planteo muy interesante, que era que no podemos autorizar la unión de dos personas del mismo sexo, porque si llegan a adoptar un chico, el chico va a tener un gran trastorno por la madre o el padre. Ser homosexual o ser lesbiana. Y entonces escribí un artículo que me costó algún dolor de cabeza, pero que también recibió muchos elogios, donde yo decía, miren, hasta acá no tenemos probado que de la unión de dos homosexuales salga un homosexual. Lo que sí tenemos probado es que de la unión de dos heterosexuales salen homosexuales. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando yo me encuentro en las calles con una pareja de gay que van de la mano felices y me dicen gracias por la ley, somos infelices tanto tiempo esa gente, si finalmente ellos son felices con tan poco, con dejarlos vivir la vida que ellos quieren vivir. ¿Por qué? Yo estoy acá para darle felicidad a todos y todas. Esa es mi primera tarea porque soy un peronista. Y quiero que todos volvamos a poner en valor lo que somos. Somos un pueblo maravilloso. Y vamos a terminar juntos con una frase del himno. Y van a gritarlo conmigo. ¡Al gran pueblo argentino, salud! Gracias a todos y todas.
Y hasta aquí la palabra del presidente Alberto Fernández, quien participó del cierre del Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas de la Federación Argentina de Municipios, una actividad que está organizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo, un acto que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner.